buenos días. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy en esta presentación que realmente nos emociona, nos ilusiona y de verdad que nos ayuda a seguir avanzando. Como está siendo grabado y están también personas viéndonos de otro sitio, pues no me va a quedar más remedio que empezar otra vez. Estaba diciendo que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta presentación que nos ilusiona y que nos motiva a seguir avanzando con un equipo de hombres y mujeres que están trabajando muchísimo por conservar nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. Lo que hoy vamos a presentar aquí son 30 vídeos que se han realizado para completar esta videoteca del Consejo Sectorial de la Indumentaria Textil. Y sin más vamos a pasar a proyectar, no los podemos proyectar todos, pero sí vamos a proyectar para que ustedes tengan un ejemplo de dos de los vídeos, uno de vestimenta femenina y uno masculina, para que ustedes puedan verlo y puedan analizarlo. Pues proyectamos los vídeos. Muchísimas gracias.
Indumentaria tradicional de Tenerife. Campesina con mantilla de guarnición en seda. Se trata de un traje de domingo de finales del siglo XIX. Tiene gran relevancia el largo de la falda y la pequeña cola, según la moda de esta época, y sobre todo la mantilla con la que va tocada. La prenda original es una pieza textil del siglo XIX que proviene de la zona de Tegueste, confeccionada con géneros industriales de paño de lana y cinta ancha de raso de seda de color amarfilado que bordea todo el perímetro y que en las puntas delanteras lleva unos adornos en forma de flor realizadas con el mismo material. El uso de la mantilla estuvo generalizado en todas las clases sociales de todo el territorio nacional desde la Baja Edad Media, pervivió fosilizada en las clases populares. En Canarias, a pesar de las prohibiciones, se mantuvo sobre todo en las islas orientales hasta mediados del siglo XX, usándose principalmente de color blanco amarfilado y negro para los lutos. Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. Indumentaria tradicional de Tenerife. Barquero de Garachico, según Alfred Diston en su manuscrito de La Laguna, 1829, aparece en una lámina con el medianero de Garachico y el autor indica que el atuendo de estas dos figuras es el típico del vecindario de Garachico, que anteriormente fue el lugar con mayor importancia de la isla, pues todo el comercio extranjero se gestionaba desde allí, hasta que en el año 1712 fue destruido por la erupción de un volcán. La figura del barquero luce sombrero de palma o paja, de copa troncocónica y ala de mediano tamaño. Cubre el torso y caderas con una prenda exterior muy singular. Se trata de un gran camisón abierto hasta medio pecho, por donde asoma la camisa, con tres listas horizontales cerca del borde inferior, el cual ciñe con la faja, las mangas largas y ceñidas al puño. Los calzoncillos asoman por debajo y llegan a la altura de las rodillas. Luce piernas y pies desnudos. Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife.
Muchísimas gracias. Pues hay de estos vídeos tenemos ya 40 elaborados que podemos consultarlos en todas las redes sociales de nosotros. Me acompañan en la mesa la medalla de oro de la isla de Tenerife, Juan de la Cruz. Es un honor muy grande que esté hoy aquí con nosotros. Me acompaña Dulce Rodríguez en representación del Consejo Sectorial, pero también me acompañan el resto de los miembros de este Consejo, parte de ellos, Carlos González, muchísimas gracias, además por todo ese esfuerzo que hacen, Natanael Padrón, Mari Carmen Almenara y Antonio Rodríguez. Muchísimas gracias por este esfuerzo que hacen día a día. Es un esfuerzo que no se ve, pero que está aquí. Y justamente agradecer a todas las personas que hoy, a través de tanto del Consejo Sectorial como del Grupo Añate y de toda la gente que siempre colabora con nosotros, están aquí hoy, desde luego, ataviados para darles una muestra de lo que aquí acontece. Nosotros queremos preservar, divulgar y cuidar nuestro patrimonio textil y etnográfico, y pretendemos que se convierta en un recurso educativo y que esté al alcance de todo el público. Y por ejemplo, veo aquí a Manolo. Manolo, cuando tuvo funciones en el gobierno de Canarias, trabajamos algunos contenidos y hoy está, quería que viniese. Estaba muy ilusionado porque empezamos contigo y mira dónde estamos, Manolo, ya muchísimas gracias. Desde luego, para nosotros, mostrar nuestras tradiciones, honrar nuestro legado, forma parte de nuestra historia. Si nosotros no honramos nuestro legado, no cuidamos nuestro patrimonio, pero de una manera seria, de una manera etnográfica, de investigación, desde luego perderíamos algo muy importante, perderíamos nuestra alma, nuestra historia, lo que nos dejaron nuestros antepasados. Y por supuesto, por eso, este Consejo de la Indumentaria Textil de Tenerife, que se creó en el 2017, ha hecho un trabajo absolutamente fantástico. De hecho, a veces tenemos también que decir lo bueno, a veces no, nos fustigamos con las cuestiones malas, pero no ponemos en valor lo bueno, pues lo sabe Juan, lo sabe Dulce, lo sabe Natanael, lo sabe todo el Consejo, que han venido de diferentes comunidades autónomas de España para decir cuál es el modelo de este Consejo de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. Y nosotros, por supuesto, estamos dándole todas las claves de cómo funciona, de cómo se realiza y de cómo se hace. Lo que pasa es que yo no sé si ellos en las otras comunidades autónomas tendrán gente como ustedes que le dediquen tantas horas ad honorem para poder sacar esto adelante. Visual, didáctico, educativo. Es un orgullo de que desde este Consejo de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, hoy casi todo el profesorado de Canarias pueda estar recibiendo esa formación de cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que vestir correctamente y cómo tenemos que preservar nuestro patrimonio. De verdad que es una rueda de prensa que a mí me emociona muchísimo porque es el trabajo que ha costado sacar esto adelante. No es fácil sacar 30 vídeos, eso no se hace tan rápido. Ha habido un trabajo muy riguroso, gracias Juan, porque ha revisado todos los textos para que sean correctos desde una forma antropológica y que realmente tengamos este amplio recurso. A continuación, pues le doy la palabra a nuestro Juan de la Cruz para que también nos explique pues todo lo que es este proyecto de la Indumentaria Tradicional de Tenerife que tanto nos está llegando y tanto nos está agradando.
Hola, buenas tardes. Ya buenas tardes casi, o si no, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por venir a atender nuestra llamada para la presentación de estos vídeos, de estos pequeños cortos, de dónde se explican determinados modelos en una variedad grande, porque tenemos indumentaria de diario, tenemos indumentaria de domingo, tenemos indumentaria de diario de verano y de diario de invierno con prendas de abrigo y traje algún traje de ciudad también, una modalidad de manto y saya, pero siempre tratando de mostrar las posibilidades de combinar las diferentes prendas con las que nos ataviamos. Ahora estábamos viendo al barquero de Garachico, del cual existen tres láminas que sepamos nosotros, donde, por ejemplo, el listado del fajín presenta diferentes colores en las tres láminas. Eso quiere decir que dentro de los colores que presentamos en los vídeos hay ligeras variantes que a lo mejor pueden llamar la atención a algunas personas, pero que siempre, como todo el trabajo que presentamos, está basado en la pura tradición. Hemos recurrido a unas fuentes seguras y que estoy seguro que ustedes con el tiempo ya lo van conociendo. Eso se ve en las clases, cuando estamos impartiendo clases de las diferentes artesanías que intervienen en la confección de una indumentaria tradicional, el tipo de preguntas, el tipo de inquietudes que nos demuestran en la clase nos da a entender el interés cada vez mayor que hay por conocer estas formas de vestir. Las formas de vestir de un pueblo realmente lo que hacen es enseñarnos cómo es ese pueblo, cómo ha sido su historia particular. Esas formas de vestir son un testigo vivo de montones de artesanías diferentes que intervienen en cualquiera de los modelos que presentamos. Pretendemos que el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional sea un organismo de consulta al cual se puede recurrir en cualquier momento por todos los medios, desde el contacto personal en un acto como este, o a través de las redes sociales, o a través de un correo electrónico o de una llamada de teléfono. Estamos encantados que nos llamen y tratamos siempre de dar respuesta a las cuestiones que nos plantean, y en algunas ocasiones, desgraciadamente, son ya tan sutiles y tan precisas las cuestiones que nos plantean, que en poquitas ocasiones, pero sí las han habido, hemos tenido que decir, pues mira, desconocemos exactamente esa pregunta, trataremos de averiguarlo y de estudiarlo para poder dar una respuesta clara a los que nos preguntan. E insisto que, por favor, todos los que están aquí, que sean gente vinculada de alguna manera al tema de la indumentaria, nos hagan propaganda directa o indirectamente, y así justificaremos nuestra presencia en un acto como este. De otra manera, pues no tiene razón de ser. Si la gente no tiene interés por la indumentaria y la gente no tiene preguntas que hacernos, nosotros no tenemos razón de ser. Somos, agraciadamente, una de las comunidades más aficionadas a vestir nuestras indumentarias propias, junto con unas dos o tres más de la península, y eso es lo que hace que ese interés por las formas de vestir sea cada vez más patente. Difícilmente puedo añadir nada porque todo lo otro ya lo dijo el señor consejero, así que encantado.
Muchísimas gracias, Juan. Si me permiten, también quiero saludar a dos compañeras mías que están aquí hoy, que me acompañan, que es Candelaria Padrón, gracias por venir aquí, y Patricia León. Bueno, ambas son amantes de nuestras tradiciones. De hecho, como anécdota, nosotros también sacamos, como ustedes bien saben, el calendario con toda la vestimenta tradicional, y ambas dos me pidieron como un favor importantísimo que necesitaban conseguir ese calendario porque son amantes de nuestras tradiciones, y yo les agradezco muchísimo que de verdad que estén hoy aquí, que hayan dejado un alto en su camino. También lo que estaba diciendo Juan es tan cierto, que nuestra página web va a sufrir un cambio de contenido, donde todo hay que volcarlo, aparte de todas nuestras redes sociales, en la página web, porque estamos recibiendo muchísimas consultas, están haciendo trabajo de investigación, y necesitamos que esa herramienta esté totalmente dotada, aunque nuestro Facebook y nuestras redes sociales, que llevan desde la Empresa Insular de Artesanía, desde el Consejo Sectorial, muchas gracias nuevamente, Natanael, por ese trabajo que están haciendo, pero sí vamos a reforzar muchas cosas más, pero también a reforzar nuestra página web. A continuación, Dulce Rodríguez, pues tiene la palabra, y también agradecerte hoy que está todo el mundo todavía de carnaval, pues presentar esto hoy, pues me parece también de agradecer que estén todos aquí. Muchísimas gracias.
Gracias, consejero. Buenos días a todos y a todas. Yo suelo comentar que vestirse de amago no es disfrazarse, ya que estamos en miércoles de carnaval, un gran mensaje, y que el principal objetivo del consejo es informar. Juan siempre comenta que nuestro principal objetivo es informar. Queremos que la gente esté informada y después cada uno decide cómo se viste o cómo no se viste, pero que tenga la información. Por otro lado, también comentó el señor consejero que estamos de acuerdo con la Consejería de Educación para hacer una formación con los profesores, tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Ya estamos muy ilusionados porque son 4 sesiones con profesores de ambas provincias, y yo creo que donde podemos incidir con más fuerza es desde los colegios. Yo creo que desde los colegios, y queremos llegar incluso a las asociaciones de padres, porque no solamente los niños, porque los niños sin la ayuda de los padres y los padres que ayuden a los niños, pues no podemos llegar a toda la familia. Poco más que comentar, lo único, si quieren, les comento, gracias a las personas que están ataviadas perfectamente aquí detrás de nosotros, pues por darles un ejemplo de lo que es cada traje por encima, ¿no? Empezando por mi derecha, tenemos una mujer del Miradero, que es una zona de Icó. La prenda más característica que tiene es lo que es la toca, con lo que se emboza en la cara, que es esa prenda rectangular, que toda esa zona norte, pues casi todas las mujeres usaban esa prenda. Y aparte de la mantilla, que en este caso no la lleva puesta, pero que también podría llevarla en tiempo frío. Otro detalle que también dibuja mucho Alfred Diston, que era muy detallista, es ese rosario lleno de amuletos que lleva sobre el justillo. Porque las poblaciones canarias siempre han sido muy supersticiosas, y más en esa época, y en esa zona sobre todo, que fue la más que dibujó, pues aparecen muchas mujeres con ese tipo de rosario, con amuletos para protegerse. La segunda mujer va vestida de mujer de la esperanza, en traje de domingo fiesta. Yo siempre quiero agradecer a Juan, ya que estoy yo aquí hablando, que me parece una osadía por mi parte estar yo hablando en vez de Juan, pues todo el tiempo que me ha dejado permanecer a su lado y haber aprendido todo lo que he aprendido. Una característica principal que sabemos que es un traje de domingo fiesta, aparte del jubón, que es esa prenda tipo chaqueta que lleva en el torso, es el sombrero con cintas. Los sombreros, dicen los autores, que los sombreros los adornaban las mujeres con cintas que le daban los pretendientes en las fiestas. Y ellas adornaban sus sombreros en días de fiesta, como en este caso. La siguiente mujer es una mujer de Candelaria, en traje de diario. Lleva una falda azul marina, que es una de las más comunes en todo el archipiélago, de lana, el justillo amarillo. Y la prenda más característica quizás es esa mantilla que lleva una guarnición en diente de sierra, que es muy característica y es de las pocas que está dibujada en la zona de Candelaria. Los viajeros la relatan casi como a las alfareras de Candelaria, porque la mayoría de las mujeres se dedicaban a la alfarería. Comenzamos a mi izquierda, el barquero de Garachico, que ya no voy a decir más nada porque ya se explicó en el vídeo, pero lleva esa prenda característica, que es como una especie de blusón, por llamarlo de alguna manera, de lana, que si se dan cuenta se asemeja mucho a lo que es la manta que usaba el pastor. En este caso va descalzo, siempre lo dibujo descalzo. Las tres láminas que existen, como dice Juan, siempre aparece descalzo porque está trabajando en una zona costera, ¿no? Parece increíble que vestido de lana al lado del mar, ¿no? Pero que en el norte también hace frío. Así, allá no. Ahora tenemos aquí el arriero de la Orotava, que es un traje también de diario. Característico. Si se fijan, podríamos decir que este puede ser el origen de lo que llamamos hoy el traje de la Orotava que llevan los hombres con el chaleco bordado. No es exactamente igual, pero podría venir de esta lámina. Curiosidad, las polainas que lleva, que son unas polainas de cuero maravillosas, con un trabajo artesanal precioso. Comentar que la indumentaria es importante, como decía Juan, por lo que nos cuenta de la historia, pero también por todos los oficios tradicionales y populares y artesanales que conlleva, que lleva un montón de oficios populares. Y ahí tenemos la muestra del trabajo del cuero, por ejemplo, y de la lana. Y por último, tenemos un hombre del Miradero, que también es una zona de Coque, que es un traje... ya en tiempos fríos, como vemos, lleva una chaqueta muy característica, parece como si fueran de cortes militares, lo podemos ver con esos ribetes rojos que son como, la definen como prendas como muy antiguas, ¿no? Porque esa manera de ribetear las prendas pues indica que son del siglo XVIII para detrás. El característico sombrero de ala ancha, el chaleco muy, muy colorido listado, y sus medias de lana y sus zapatos de villa. Pues, el resto de los vídeos pues lleva cada uno su traje con todas las definiciones. Ya en total tenemos 40 vídeos y lo que se pretende es pues todo lo que es completar el catálogo con todas las láminas conocidas y estudiadas por Juan de la Cruz, tenerlas todas documentadas visualmente.
Muchísimas gracias. Aprovecho también que está aquí Néstor Rodríguez, que lo estoy... viendo, muchísimas gracias por venir. Y por supuesto, nosotros estamos ya también trabajando en la Feria Tricontinental de Artesanía. No puedo adelantar muchísimo, pero sí puedo adelantar quién va a ser el autor del cartel que también nos acompaña hoy, Aarón Morales. Gracias, gracias de verdad por ofrecerte. Bueno, que él ganó el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pero no por eso, ya nosotros lo habíamos fichado antes, que conste. Gracias. Juan.
Quería añadir, porque se ha nombrado aquí el calendario de que llevamos editando ya varios cuatro años o cinco años editando el…
Seis.
Se nos ha achacado desde diferentes puntos de la isla el tema que este año abordamos, que era la indumentaria de la primera mitad del siglo XX, y diciendo que vaya trajes típicos, que eso no eran trajes típicos, en ningún momento en toda la carpeta aparece el tema que aparece el que nosotros hayamos denominado o los hayamos ofrecido como trajes típicos. Es indumentaria histórica, sencillamente. Es indumentaria de hace ya casi 70 años, con lo cual hay muchísima gente joven que nunca vieron esa indumentaria. Yo sí la vi vestir, porque yo nací antes del año 50, o sea que lo que simplemente estamos haciendo, y siempre lo decimos, es informando. Lo que estamos mostrando es una modalidad más de indumentaria del riquísimo panorama que tenemos, pero desde luego nunca los hemos denominado trajes típicos. No lo son para nada, es indumentaria histórica. Y por otro lado, decirles también que antes hablábamos de las fuentes a las que hemos recurrido para poder dar información sobre toda esta serie de modelos, explicarles brevemente cómo se gestiona uno de estos vídeos que estamos presentando en este momento. Primero recurrimos a la fuente primigenia, que suele ser en su gran mayoría los dibujos de Antonio Pereira Pacheco o de Alfred Diston, que nos muestra ya una serie de prendas, pero todos los entresijos de esas prendas, si no tienes una persona que lo sepa interpretar y si no has conseguido ninguna prenda testigo que te sirva de modelo y si no tienes personas hábiles en la confección de indumentaria tradicional, que no es lo mismo que la confección de indumentaria actual o moderna, sino que hay una serie de puntos y de maneras y de costuras y demás que se tiene que hacer manualmente, y sobre todo los tejidos manuales también, pues entonces no estamos haciendo nada. Afortunadamente, con el tiempo ya que llevamos en esta batalla de tratar de vestir a la sociedad de Tenerife y también de otros puntos del archipiélago que han recurrido a nosotros, hemos logrado conseguir primero las fuentes principales, que son, como decimos, los manuscritos, bueno, otro tipo de fuentes también, como pueden ser figuras de nacimiento antiguas que se conservan en las iglesias, ataviadas con los trajes tradicionales, y prendas testigos también, y las personas que se dedican a la confección de esa indumentaria, que son capaces de ver una prenda testigo y discernirla y desmenuzarla y saber esto va cosido primero, esto va después, el forro lleva estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos con esa contundencia porque estamos seguros que lo que estamos ofreciendo está avalado por la historia y por el trabajo profundo de investigación. Era eso.
No nos cabe la menor duda del trabajo de investigación. Decirles también, ya para concluir esta rueda de prensa, que la presidenta de este cabildo, Rosa Dávila, me ha encomendado que proteja la indumentaria tradicional de Tenerife. Que el presupuesto para el 2024 ha crecido un 1000%. Hemos pasado de tener 40,000-50,000 euros a tener más de 250,000 euros este año solo para trabajos de investigación y para trabajos de divulgación. Y que, como no puede ser de otra manera el mandato de la presidenta del Grupo de Gobierno, yo aquí empeño mi palabra en que va a ser así y en que vamos a trabajar para proteger nuestra indumentaria, para proteger nuestro patrimonio y para proteger nuestras tradiciones. Creo que también tenemos que decirlo porque que se sepa que detrás hay una línea presupuestaria, hay un presupuesto para seguir nosotros avanzando y seguir creciendo y seguir dándole fuerza y seguir dándole contenido a este Consejo de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. Muchísimas gracias. Ahora, pues si quieren hacer algunas preguntas, pues lo que ustedes quieran.
Hola, buenos días. Dos preguntas en relación a todo lo que han comentado. La primera, decían que llevan ya 6 años de trabajo. No sé si podrían esbozar brevemente en qué ha consistido esta exhaustiva investigación, cuáles han sido esos pasos y, sobre todo, qué escollos o qué dificultades se han encontrado por el camino. Y, en segundo lugar, si pueden recordar la cifra de trajes de la isla que se conocen hasta la fecha. Creo que comentaba también Dulce Rodríguez que quedaban algunas láminas por completar, no sé cuántas quedarían por conocer. Gracias.
Bueno, te lo vamos a contestar los tres. Este consejo surge del mayor proceso de participación ciudadana que se ha hecho en la isla de Tenerife, donde en el año 2017, en el municipio de Candelaria, se reunieron todas aquellas personas que tenían que ver con la indumentaria y que tenían que ver con la protección de nuestra indumentaria de textil, y de ahí surgió el Consejo Sectorial. Pero no solamente es que el Consejo surgió de ahí, sino que de ahí surgieron todos los miembros de este Consejo Sectorial desde ese encuentro de participación ciudadana. Nosotros después le dimos forma administrativa, que no fue fácil crear un consejo de la indumentaria tradicional de Tenerife, hay que cumplir unos trámites administrativos, y así es un consejo asesor del Cabildo de Tenerife y de todas aquellas personas que lo pidan. ¿Qué hemos hecho? Es que la verdad que se me pueden quedar cosas en el tintero. Desde publicaciones, difusiones, charlas, exposiciones. Tenemos exposiciones que le han dado la vuelta a toda la isla, desde la sombrerería, el calzado, la vestimenta de diferentes épocas. Tenemos un fondo que estamos confeccionando para poder tenerlo. Hemos asesorado a otros centros, de todas maneras ustedes después también me tendrán que ayudar. Hemos hecho calendarios difundiendo, hemos hecho carpetas de patronaje, hemos trabajado con otros países como puede ser Italia, como puede ser Francia, como puede ser Portugal, como puede ser Estonia a través de las Indias, y donde el Consejo Sectorial, evidentemente a través de Juan de la Cruz y de todos los miembros, pudieron corregir todos los textos apoyando a la traducción de los mismos. Yo la verdad es que seguramente se me quedarán muchas más cosas, pero el trabajo ha sido tan inmenso que les puedo asegurar que nunca, cuando en ese proceso de participación ciudadana en la Villa de Candelaria se creó este consejo, jamás pensamos llegar aquí, nunca lo pensamos. Iba a ser como una especie de consejo asesor, que si nosotros necesitábamos alguna información, se la pedíamos, pero esto ha ido más allá y son tan proactivos que desde luego a mí a veces me cuesta llevarle el ritmo. El resto de las láminas, ya ustedes, Juan, que conteste, qué láminas faltan, qué vídeos faltan. Yo creo que esto es un trabajo que hay que irlo completando. Nunca vamos a terminarlo porque es como inmenso el trabajo que hay que hacerlo. Ya tenemos estos 40, pero seguramente vamos a seguir trabajando porque tenemos fondos para ello en los vídeos y seguir trabajando en la vestimenta. Pero completen ustedes la información.
Cuando se inauguró la Casa de los Cartas en Valle de Guerra, en la década de los 80 del siglo pasado, se inauguró se exhibían más de 40 trajes ya en ese momento. Se habían reconstruido los modelos con muy pocos medios, sobre todo porque no existía la infraestructura comercial que existe en este momento. Ahora vamos a algunas zapaterías y ya tienen los zapatos con hebillas de pala alta, de cordones, de orejas, de tacón, sin tacón, etcétera. Vamos a una sombrerería, tenemos los modelos de esta manera, de esta y de otra. En cambio, en aquella época tuvimos que recurrir a comprar un zapato que tenía la lengüeta alta y le tuvimos que añadir nosotros con un zapatero la hebilla, la lengüeta para poderle poner la hebilla y demás. Los sombreros, ahora que estamos en época de carnavales, algunos modelos solo los pudimos conseguir en las tiendas de carnaval, donde le cambiamos el cintillo, la cinta esa que tiene alrededor de la copa y el borde que ribetea todo el ala, y donde venía de plástico lo cambiamos por terciopelo y demás, y entonces para estar detrás de una vitrina daban el pego. En este momento todas esas carencias que teníamos en aquel momento están ya resueltas, afortunadamente, y reproducir un modelo es muchísimo más fácil. El número de modelos que quedan por reproducir, yo no se los puedo dar en este momento, pero estoy seguro que con ligeras variantes hay muchos modelos. Ustedes imagínense que el traje de la pavera de Ico del Alto, por ejemplo, conocemos 5 láminas diferentes, donde varía el rayado de la falda, donde varía el rayado del justillo. En algunas ocasiones tienen puesta la mantilla, en otras ocasiones la lleva sobre los hombros, como la mujer de Candelaria que tenemos aquí detrás y demás. Entonces, si intentamos reproducir todas esas variantes, estoy seguro que podemos duplicar la cifra que tenemos en la actualidad.
¿Más preguntas?
Hola, buenos días. También tengo dos preguntas. Una tiene que ver con algo que una afirmación que hizo una compañera suya, Ana Bramas, hace unos días, en las que decía que los profesores en general no tenían una expresión ni idea sobre tradición, historia. Creo que generalizar pues siempre es malo, pero a mí me parece que en cierta medida, bueno, es una opinión personal, puede que tenga algo de razón. Me gustaría que lo valoraran desde la perspectiva de la indumentaria, que es antropológica y etnográficamente algo muy importante de nuestra historia y de nuestra tradición, si eso es verdad, y cómo van a ahondar, que me parece que la señora Dulce comentaba algo de eso, sobre formación de los profesores canarios con respecto a este tema concreto. Y dos, pues lo que siempre se dice, que tal vez no sea verdad, pero me gustaría que ustedes también lo valoraran, la carestía y la dificultad, para de alguna manera que esto llegue a la gente, al pueblo, que realmente es que quien creo que tiene que recibir esta herencia. Y se ve traducido, desgraciadamente, en bailes de magos o en romerías, donde la gente ya no llegará a esto, me parece que sería casi bordear también algo que no tiene sentido, pero en ese tipo de eventos se cometen unas barbaridades brutales con nuestro traje y la gente pasa absolutamente nada. Me gustaría que me lo valoraran también. Esas son mis dos preguntas.
Muy bien. Nosotros siempre hemos dicho que no hace falta invertir una gran cantidad de dinero para vestirse bien. Eso es lo he aprendido de Juan, lo he aprendido de Dulce y del resto de personas del Consejo, porque evidentemente hay trajes de telar que pueden ser más costosos, pero hay trajes de campesinos que no son tan costosos y que realmente con el asesoramiento del Consejo que hemos elaborado, hasta patronaje, para que las personas puedan tenerlo y puedan y se lo facilitamos, pues puedan hacer el traje como es debido. Con respecto a la formación con el profesorado, estamos encantados de poder trabajar conjuntamente. Nuestra primera experiencia ha sido muy satisfactoria. Hemos publicado, se ha publicado y se va a presentar precisamente en el municipio de Arona un libro que son todas las unidades didácticas para poder trabajar conjuntamente con el profesorado y trabajar conjuntamente no solamente con el profesorado, sino con todas las personas que realmente quieran y que quieran seguir avanzando en esta formación. Y creo que tenemos que conseguir, como no puede ser de otra manera, la excelencia, la protección de nuestra tradición de Tenerife y de toda Canarias, y desde luego los trabajos de investigación que tenemos que hacer conjuntamente. Gracias.